¿Cómo empezó todo esto? ¿De dónde surge la idea de abrir un negocio en el que no vendes coches normales, sino que vendes coches que parecen de otro planeta?
Yo empecé limpiando coches con 17 años, porque eso, por pasión, porque era una cosa que me encantaba. Y pues me voy a limpiar coches, cobraré la mitad, pero bueno. Y poco a poco pues fui creciendo de vendedor tal, hasta que se plegué a los 24 y con mi ex socio pues se montó JM, que lo conocéis.
¿Cómo eran los coches de aquel momento?
En aquel momento no teníamos estos coches porque no teníamos dinero tampoco. Se empezó con 20.000 euros, soy sincero. Al principio fue remar muy duro y apostar y... Luego con el tiempo lleguemos aquí a la tienda de San Cugat, que ya cogimos coches ya más a partir de 200 para arriba.
Wow. Ahora mismo, ¿cuántos coches tenéis en total?
A lo mejor hay unos 70, 80 coches.
¿Y el valor, el valor total lo sabes?
Unos 7, 8 millones o 9, no lo sé, o 10, no lo sé.
Baches muy, muy gordos que has superado en esos 22 años, seguro que tendrás.
Sí.
¿Alguno que quieras compartir que pueda inspirar a la gente?
Compramos un lote para China de 5 Mercedes GLS cuando salieron. Se hizo el pago de los 5 coches, que era para China, para un cliente de China que los quería.
Tío.
Y nos hicieron una estafa.
Bueno, chicos, hacemos esta breve parada para deciros que el 5 de agosto nos vemos presencialmente con todas las personas que vais a venir al primer podcast presencial de Tengo un Plan. Ya no quedan entradas, queríamos anunciarlo en este episodio, pero fue una locura. Hicimos un en directo para hacerlo un poco especial y volaron todas.
Volaron todas. Lo hacemos este 5 de agosto, ya lo veréis por Instagram y por todos los donde nos sigáis. Entonces nada, es un evento que para los que no os enterasteis, hemos hecho un evento presencial en el cual hemos traído de invitado a Pedro Werbaun para este podcast presencial. Y luego vamos a hacer una tertulia Juan y yo con todos vosotros, que estemos allí con el micrófono y nos conoceremos, nos haremos fotos, etcétera. Hubo una pequeña parte de la gente que pudo entrar a la entrada al 50% de descuento. Esto fue la gente de nuestra comunidad privada, El Plan, en el cual, pues, aparte de eso, tiene otras ventajas, como por ejemplo que pueden hacer unas preguntas extras al invitado que vamos a traer, lo saben con antelación. Bueno, tenéis más información acerca de todo esto en la descripción y simplemente nos pasamos para deciros que estamos muy contentos, que os damos las gracias por todo el apoyo.
Y nada, os dejamos, que ya estamos molestando demasiado. Chao.
Adiós. Bueno, estamos aquí en un nuevo podcast, estamos con Joan. Joan, un placer, gracias por estar aquí en Tengo un Plan.
Nada, igualmente, gracias a vosotros por venir. Nada.
Estamos muy emocionados de este episodio. Estamos rodeados de un montón de coches, chicos, no os veréis por detrás, pero tenemos Porsche, tenemos Audi, Ferraris, Lamborghinis. Pero yo creo que antes de llegar al punto en el que estamos ahora, que es con este pedazo de, pues, de concesionario, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? ¿De dónde surge la idea de abrir un negocio en el que no vendes coches normales, sino que vendes coches que parecen de otro planeta?
A ver, Sergio, te cuento. Esto ya viene de una pasión de pequeñito, de cuando estaba, ya que tenía yo 7, 8 años y tal, ya me veía loco con los coches, lo veía por la calle, yo vivía en Castilla del Vallés y veía con mi padre cualquier coche normal, ¿eh? Ya me apasionaban. Y esto es una pasión, al final. El que viene aquí es mis compañeros, tal, tenemos una pasión en común, que nos encantan los coches, como tanta gente, pero en nuestra vida. Y al final esto fue un negocio poco a poco que empezó hace muchos años. Yo empecé limpiando coches con 17 años en un concesionario y pues lo que dices tú, yo estaba trabajando en la obra con 16, 17, sí. Y mi excuñado en aquel momento me dijo, oye, mira, tú que te gustan tanto los coches, están buscando una persona para limpiar coches y tal. Y digo, hostia, cobraba una pasta, todo eso es sincero, ¿eh? Porque al final hace años, cuando el 2007, 2008, cuando el boom de la construcción... Y me fui a cobrar la mitad porque eso, por pasión, porque era una cosa que me encantaba. Y pues me voy a limpiar coches, cobraré la mitad, pero bueno. Y poco a poco pues fue evolucionando la cosa y te cuento un poco la historia, ¿eh? Para que pongas en situación un poquito.
Mejor.
Y pues fue evolucionando y al año de limpiar coches me pusieron de comercial en el concesionario donde estaba, que era una Audi Volkswagen. Y bueno, eso, pues al final cuando viene un cliente y le transmites esa pasión, esas ganas, ¿no? Y que ves que no es vender un producto que dices, hostia, no me gusta. Cuando tocas una cosa que te apasiona, al final lo haces solo. Y muchas horas de trabajo y digamos, mucho esfuerzo también, sacrificios, porque trabajamos de lunes a sábado, todo el día, como aquel que dice, durante un montón de años. Y poco a poco pues fui creciendo de vendedor tal, hasta que se plegué a los 24 y con mi ex socio, ¿no? Pues se montó JM, que no lo conocéis.
Eso es.
Y nada, pues montemos una tiendecita en Tarrasa con 4 cochecitos.
¿Cómo eran los coches de aquel momento?
En aquel momento no teníamos estos coches porque no teníamos dinero tampoco. Se empezó con 20.000 euros, soy sincero. No,
o
es
sea,
eso.
¿Un concesionario así de coches tan lujosos?
No. Empecemos con 20.000 euros, pero con coches normales. Ahora ya hemos llegado aquí después de muchos años, de 14 años.
¿Cuántos años lleváis?
Llevamos, a ver, yo tengo 39, pues 17, pues hace 22 años con los
claro,
coches.
Claro, es que las cosas van, llevan sí, sí, su tiempo. Sí.
Y empecemos de cero, que no dices, hostia, esto viene de familia, del padre, de tal. Yeah. No, no, esto es un negocio que empecemos con mi ex socio y ahora estoy yo solo por mi cuenta en este proyecto de Iconic Motor Gallery. Y bueno, fue poco a poco, pues eso, empecemos con dos, tres coches, un amigo, oye, te dejo mi coche para vender, el otro, oye, también te lo dejo y tal, en una tienda en Tarrasa. Y pues poco a poco te vas evolucionando hasta que un día pues vi un cliente que, oye, búscame tal coche, ven que eres serio, que eres formal, que funciona, que cumple lo que dices, que es vital en este sector. Y bueno, pues mira, te traes un cochecito un poco más bueno, un Porsche, en aquella época un 996, coche a lo mejor valía 30.000 euros por ahí. Y hostia, el otro amigo está contento, se lo dice a otro. Lo que hablamos es boca a boca.
Eso es.
Tú cumples, eres serio, funcionas, pues un poco el boca a boca. Y el otro, pues oye, búscame otro coche, búscame un Audi, un TT. Pues se lo buscas, se lo traes, tal. Y otro, y otro, y otro. Tampoco se nos fue la olla porque vas vendiendo muchos coches. En vez de decir, oye, voy a gastar, vamos a reinvertirlo en el negocio.
Total.
Vale. ¿Sabes? Pero yo lo que en día, a lo mejor coges cuatro duros, los chavales.
Yeah.
Hostia, pues me quedo yo este para mí, me compro el reloj, salgo de fiesta, lo quemo y tal. Hay que tener un poco de cabeza también. Vale. Os lo recomiendo vosotros a la juventud, vosotros sois jóvenes.
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Que a lo mejor te creces y dices, hostia, gano pasta y tal.
Y hasta entonces comprabais todo bajo demanda, es decir, os pedíamos.
Bueno, comprábamos tres, cuatro coches nosotros, tampoco teníamos dinero y bajo demanda, pues le decíamos al cliente, oye. Nos adelantaba el dinero y pues le traíamos el coche.
Vale, porque claro, es un negocio que va siempre muy apalancado con me imagino, para tener semejante cantidad de coches y dinero, va siempre apalancado sí. De bancos. ¿Cómo funciona un negocio?
Bueno, a ver, depende. También puedes ir a bancos, claro, con pólizas.
Sí.
Pero para que te den pólizas tienes que facturar y ganar dinero, porque si no los bancos no te dan.
Ya.
O sea que te puedes ir al banco o avales de propiedades. Que tampoco teníamos en esa época. Al principio fue remar muy duro y apostar, y luego con el tiempo llegamos aquí a la tienda de San Cugat, y aquí sí fue una inauguración, que hicimos la inauguración. De aquí fue una apuesta muy grande, porque ya cogimos coches ya más a partir de 200 para arriba.
Wow.
Y nos jugamos ahí un poco a ver qué pasaba. Tampoco éramos, vendíamos coches de gama alta, pero tampoco tanto. Ahora llevamos aquí, llevamos en San Cugat ya 8 años. Y la inauguración, hicimos una acción muy buena, invitamos a mucha gente, apostamos, compramos un 430 Scuderia, que en la época era la hostia, el 458 Speciale, Ferrari, algún Lamborghini, algún tal, y apostar y creer y venga, va, vamos a especializarnos en esta gama de coches.
Y Joan, veo muchas camisetas de fútbol, ¿qué pasa? ¿Que es un cliente recurrente, el futbolista
sí,
que viene a comprar
sí,
un coche?
Sí, sí, sí. Mira, nosotros, nuestro primer cliente futbolista fue Cristian Tello, que es aparte es amigo.
Ah, mira.
Hace ya, cuando estaba en el Barça B.
Ah, flipa, sí, sí.
Y hostia. Poco a poco con él nos pidió un TT en su momento, un Avar y tal. Y con él nos abría puertas a varios futbolistas. Y poco a poco, lo que hablamos del boca a boca de los clientes normales, pero el futbolista igual. Vale. Pues te van pidiendo, te van cogiendo alguna pieza. Oye, quiero esto, quiero algo especial, tal. Y luego también que les llevas el coche a casas, le das un servicio VIP futbolista y a que no sea futbolista, ¿eh? Da igual el si es o no futbolista, eso no es problema.
¿Tuviste el boom ese de toda la gente que decía que irse a Alemania te ahorrabas muchísimo dinero? ¿Lo viviste?
Bueno, a ver, fue una época, pero tampoco era tan bonito como
lo pintan, ¿no?
Como lo pintan, eso es.
Porque el problema es traerlo, impuestos...
No es fácil, hay que pagar el IVA, hay que pagar el impuesto de matrícula, hay varios pagos a hacer, hay trámites, luego Hacienda pues te pide dos pagos, las matrículas se retrasan...
Vale.
Hubo un boom, hoy en día, a ver, no sale tampoco tan, porque ha habido un boom también de los vehículos, han subido mucho los precios, coches exclusivos se pagan mucho más... Hay un poquito de burbuja que no sé qué pasará, no sabemos qué pasará.
Y Joan, bueno, antes de nada, a nosotros no nos conocerás mucho. Juan es un auténtico fan de los coches,
sí,
o sea, sí. Absoluto
me
fan de los coches.
Loco, sí.
Y entonces estar aquí es un honor para nosotros.
Nada,
y me gustaría volver a la parte en la que limpiabas coches y esa parte en la que no tenías nada de dinero. ¿Cómo te sentías en esa época? ¿Cómo era tu día a día en esa época? ¿Y cómo de posible veías llegar a montar algo así? ¿Realmente lo pensabas en tu cabeza que iba a ser posible algún día? ¿O qué habías sentido en tu cabeza de tu futuro?
Buena pregunta, porque a veces lo hablo con amigos y tal, esto que me acabas de decir, en cenas y amigos que me conocen de toda la vida, del cole, de ahí de Castellar, y me dicen, no, ¿tú te pensabas que llegarías a tener esta tienda y a vender a esta clase de personas, a futbolistas, claro, a cantantes, a empresarios, a famosos, a actores?
Total.
Y tal? Y digo, pues la verdad que me imaginaba un futuro, porque había una tienda que se llamaba Autotrade en Madrid, que aún sigue, que conozco mucho al dueño, que hacemos operaciones juntos ahora, Y yo siempre la veía esa tienda y había las revistas, porque antes no era por Instagram, internet y tal, se vendía por revistas, en La Vanguardia, salía la publicidad, y siempre cogías fotos de los coches, hoy en día es internet todo, sí. Pero antes eran todo revistas y las publicitabas ahí, ponías el año, los kilómetros y tal. Y yo cuando había la revista ahí, que estaba en el concesionario este, que te digo, en Superwagen, y llegaban las revistas cada mes y miraba y, hostia, vaya tienda, espectacular. Yo, ojalá ¿no? algún día tenga algo así. Pensaba, poder trabajar en un sitio así.
Ni te imaginabas tenerlo.
Sí, sí, no imaginaba tenerlo. La verdad que no, fue todo trabajando, pues se te va poniendo se van poniendo las cosas, te vas mirando, vas, hostia, tampoco te paras a pensar. Yeah. ¿Sabes? Vas, venga, va, trabaja, va, más operaciones, vamos. También el secreto, entre comillas, nuestro, que nosotros lo que queríamos es coger mucho cliente y margen muy, muy pequeño y mucha rotación. En vez de vender 5 coches, meterle unos palos, pues vender 20 y, digamos, de mirar de ganar menos, pero vender más.
Vale, porque eso es una duda que yo tenía. No es algo tan llano que podrán saber todos los chavales, pero yo sigo mucha gente que veo que entregan, compran. Sí. ¿Hay vosotros, hay negocio en esa parte de entregar y volver a coger otro coche?
Sí, porque al final también el que te coge, ya se lo tasas más o menos, lo vuelves a vender.
Vale.
Al final también tú te tienes que nutrir, ¿no?, de vehículos.
Sí, sí.
Te da igual que te entre a cambio, que si no coges dinero y vas a comprarlo. Quizá cuando lo coges a cambio, pues no te sale tan a cuenta que si lo vas a buscar a comprar.
Vale.
Lo que pasa es que es un negocio que de Instagram, de tal, yeah, cara exterior, es muy bonito. Pero ahí es muy sacrificado y al final es un negocio que son 24 horas.
22 años llevas ya con en este sector, sí, emprendiendo. Momentos muy duros, baches muy, muy gordos que has superado en esos 22 años, seguro que tendrás.
Sí.
¿Alguno que quieras compartir que pueda inspirar a la gente?
Bueno, a ver, por ejemplo, compramos un lote para China de 5 Mercedes GLS cuando salieron. Y fue todo un concesionario Mercedes, tal, se cuadró todo ahí con el concesionario, fuimos a ver los coches y demás. Y se hizo el pago de los 5 coches, que era para China, para un cliente de China que los quería.
Hostia.
Y nos hicieron una estafa. Nos vendieron un coche y nos enseñaron uno y no existieron los coches. Y te digo, es otro momento más duro porque al final palmemos una pasta. Y mira que fuimos a verlos, tal y todo, y te ves y dices, hostia. Te ves y dices, ¿qué hago? ¿Sabes?
Y de eso no puedes.
Tu cliente
nada.
Te da la paga y señal, tú haces la compra de dos coches, madre, no le consigues los coches, tuvimos que devolver la paga y señal al cliente y con menos de eso, bueno, juicios tal, y al final de a cabo de unos años pudimos recuperar el dinero. Uf. Pero estuvimos unos años justitos ahí, ¿sabes? Que dices, hostia, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta? Y aguantamos gracias a amigos, gracias y tal, y bueno, y trabajando, lo que hablamos siempre, y el apoyo de muchos amigos que nos ayudaron, la verdad. Ay, hay momentos muy escritos que contaría, pues lo que hablamos siempre, que es muy bonito todo desde fuera, pero
ya
tiene mucho, mucho jaleo, ¿sabes? El estar aquí y el cliente exigente y estar por el cliente, ya te digo, 24 horas, porque te escriben a lo mejor a las 11 de la noche, a las 12, a las 8 de la mañana, y como no estés allí, van a otro.
Claro.
¿No? Y si dan el servicio otro rápido, hasta luego.
Wow, es muy exigente esto.
Sí, aquí está.
¿Cuántos coches llegáis a tener en, por ejemplo, ahora mismo, cuántos coches tenéis en total?
Ahora en stock, entre nuestros y depósitos, a lo mejor hay unos 70, 80 coches.
¿Y el valor total lo sabes?
No lo sé, tendría que mirarme ahí, no lo sé, a lo mejor 7, 8 millones, o 9, no lo sé, o 10, no lo sé, ahora mismo.
Madre mía.
No lo sé. También nuestros, coches nuestros y coches en depósito, ¿eh? También porque trabajamos, por ejemplo, tengo un cliente, oye, que quiero vender el coche.
Ah, vale.
Nosotros le garantizamos vender el máximo precio, nos lo deja en depósito aquí, se le hace un contrato, conforme el vehículo está aquí, que la cantidad que quiere él, nosotros le defendemos la cantidad que quiere.
Hacéis como portal de venta, ¿no?
Sí, como portal de venta, el cliente se olvida de tener que anunciarlo él y demás, nos encargamos nosotros de toda la gestión, de si queda garantía, de los contratos, de los... Bueno, al final una cosa que el cliente final a lo mejor no quiere estar enseñando coche y liarse con contratos, garantías y tal, pues le cobramos una pequeña comisión, nos encargamos nosotros de hacerlo.
Vale, hay una pregunta que yo tengo y es, ¿tú cuando te pones a vender este tipo de coches, cuándo das el salto de vender coches normales, como sí, cualquier marca normal, a vender coches ya más de lujo? ¿Y por qué das ese salto?
Quizá fue el salto cuando hicimos el cambio de Terrassa a San Cugat, el cambio de tienda, de Terrassa a San Cugat. O sea, en Cuba tiene así un poco más de caché, digamos, el pueblo este, y fue que viene otra clientela. La tienda también se hicimos una reforma en su momento hace años, que haremos otra reforma con Iconic. Y quizá fue el salto allí que se le dio un punch, digamos, ¿no? A la venta este de vehículos especiales, digamos, ¿no? De gama alta, a piezas más exclusivas. Fue en, bueno, hace 8 años, cuando entramos aquí en San Cubat.
Sí, ¿era tu objetivo siempre, desde que empezaste, tener un...?
Te digo una cosa, no me marqué un objetivo, ¿sabes? En especial.
Vale.
Fue fluyendo todo, fue trabajando y funcionando, se fue, ¿sabes? Poco a poco. Mi ilusión vendía Bugatti Veyron, me gustaría vender, ya, que no me ha venido ninguno, Bugattis y Paganis y tal, pues no tiene mercado.
Claro.
Pero poco a poco tal, luego... un buen equipo detrás, porque al final sin mi equipo no soy nada, yo tampoco. Al final está Fabriz, está Xavi, Laura, tengo un equipazo detrás que son súper profesionales y al fin, con ellos, bueno, somos una familia. Si yo puedo ser Messi, que si no tengo, ¿sabes?
Ya. ¿Cuál era el coche de tus sueños?
Pues coche de mis sueños. A ver, me ha gustado siempre mucho el... ¿Con qué edad?
Cuando eras pequeño, cuando no sabías.
Cuando era chaval, cuando empezaba, quizá el coche de mis sueños. Bueno, me encantaba siempre. Mi coche favorito ha sido el RS6.
¿Y qué tal? ¿Lo has conseguido?
Sí, hemos tenido y ahora lo tenemos y tal, el RS6, sí, pero siempre era mi coche fetiche, ¿sabes? Que digo, ese es mi coche y luego 911, un turbo, siempre. Bueno, sí, que lo tuve en su momento, cuando trabajaba en otro concesionario, por ejemplo, me compré uno nuevo a estrenar, un 997 turbo.
Hostia.
Y trabajaba de vendedor, pero me financié y me compré el coche y te estoy hablando hace ya, claro, 17 años, 15 años.
¿Y qué coche y me compré
ahora? Ah, no tengo coche.
¿Ah,
no tengo coche ninguno? Cojo uno, cojo otro, pero no...
Yo viendo, o sea, yo no entiendo mucho de coches, Juan me va contando, pero ¿sí? Veo coches como, por ejemplo, ahí atrás hay uno en SVJ y tal.
Sí.
¿Cuál, o sea... un coche así, que ¿cuánto vale ese coche aproximadamente en el mercado?
Ahora está a la venta en 620.000 euros.
Vale, ese coche, desde que lo tienes aquí en el concesionario hasta que lo vendes, ¿tarda mucho en venderse un coche tan caro?
Bueno, a lo mejor tarda un día, que a lo mejor tarda 3 meses, 4 o 6, no lo sé. Va como va.
Vale.
Si tiene un buen precio, se vende rápido.
Vale.
Ya. Sí, al final tengo un...
mercado hay.
Sí, mercado hay. Si al final tú pones un precio de mercado ajustándolo y tal, se vende bien. Se vende rápido, perdona, rápido entre comillas.
Claro.
Vale.
Es eso, que es que lo pones caro, vas a tardar en venderlo, o a lo mejor no lo vas a vender y tendrás que bajar el precio.
Vale. Otra cosa que sorprende mucho, porque por ejemplo, yo veía esto por Instagram, pero tampoco ves la parte de la realidad de cuando te compras un coche de estos.
Uh-huh.
Vamos a poner ejemplo con el Lamborghini SVJ. ¿Cuánto me costaría tenerlo de mantenimiento? Un año.
A ver, mantenimiento, tampoco te creas que es una cosa. Hoy en día estos modelos, SVJ o Lamborghini, Ferrari y tal, te vienen mantenimiento incluido durante varios años.
Vale.
Que eso también, los primeros años, si lo compras, te olvidas. Pero, por ejemplo, una revisión, un año, neumáticos y tal, a lo mejor de mantenimiento te puede costar, usándolo un poquito, entre 3 y 4 mil euros. No más, usándolo un poquito, haciéndole 10.000 kilómetros al año. Vale. Que no se lo hace estos coches tampoco, tantos kilómetros. A no ser que seas un loco que lo usa cada día, que los hay, también clientes que lo usan cada día.
Yeah.
Pero no es un mantenimiento, hoy en día tampoco es una cosa, y que te viene, hoy en día los coches nuevos te vienen mantenimiento incluido.
Vale.
A lo mejor te sale el mantenimiento más caro algún clásico, algún coche así, sí.
Y se ve mucho que los negocios de compraventas tienen ciertas complejidades para aguantar las situaciones de crisis, los años. Sin embargo, vosotros habéis aguantado durante mucho tiempo.
Sí.
¿Cuáles crees que son las claves de vuestro éxito, que os ha diferenciado y que os ha posicionado tan bien en el sector?
A ver, nosotros empezamos justo con la crisis de la construcción en 2009-2010. Y el tema de los coches, a ver, no aguantamos porque tampoco estiremos más el brazo que la manga. ¿En qué sentido? Si ves que el mercado está, tampoco te vas a poner a comprar ahora un montón de coches, pedir préstamos para tener stock.
Vale.
Hay que saber coger el brazo y decir, oye, vamos vendiendo, voy comprando, no me quiero flipar, entre comillas, ¿sabes? Y si ahora, por ejemplo, hay un momento también, a ver qué pasa, qué no pasa, con la crisis que estamos pasando, pues tampoco lo que no puedes hacer es decir, no, voy a comprar coches de... puede tener 3 SVJs. Tiras a coches un poco más vendibles, que el SVJ no se vende cada día. Se vende un coche 911 que tenemos aquí, o un Macan que tenemos aquí atrás, un coche más vendible.
¿Hay más margen en un SVJ o en un coche más de gama baja?
Cuanto más pagas, menos ganas por margen, la verdad.
Hostia.
De verdad. A lo mejor este coche inviertes una pasta y ganas mucho menos que con el Macan.
Flipas.
Este de aquí atrás, por ejemplo.
Joder.
Sí, sí. Parece que tengas que ganar una millonada porque sea más caro, pero no es así. Al final es lo que te digo. Ganas quizá más en un coche de 40, 50, 60 mil euros por margen con tanto por ciento que en un bicho de estos.
¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de tu trabajo?
Lo mejor es que conoces a gente espectacular y los contactos que haces y el viajar a entregar coches a clientes y conocer a la gente que conoces. Apasionado del motor, ves colecciones espectaculares, coleccionistas de estos que tienen piezas que dices, hemos estado en casa de clientes haciendo unas colecciones espectaculares y se te cae la baba. No, y conoces gente estupenda, la verdad. Y a ver, lo peor, a mí me encanta mi trabajo. Para mí no es un trabajo, es mi vida. Porque al final es de lunes a domingo, me da igual que sea domingo o que sea martes. 12 de la noche o mediodía, me da igual. Pero lo peor quizá, pues que tienes que estar también 24 horas ahí. Quizá es lo de que digas, oye, lo peor. ¿Sabes? Tampoco no le veo peor.
Vale.
Pero también lo veo lo peor. Peor es que hay que trabajar mucho y que estar 24, que no sé, a lo mejor yo disfruto trabajando, es mi problema y mi pasión. Pero a lo mejor otra persona que vaya a trabajar en esto, que no sea su pasión, pues se le hace duro porque el cliente te llama. Me están llamando clientes, estáis viendo ahora.
Sí.
Pues te llama y luego la posventa es complicada también. Oye, los problemas, solucionar problemas, tal. Luego una reparación con según la garantía no te entra, pues tienes que asumirla tú. Hay muchas cosas complicadas también.
Tienes que apasionar, claro.
Sí, tienes que decir y luego tienes que tener paciencia, hay clientes. También gente especial.
Eso ya. Quería hablar porque, claro, tú vienes de una vida normal y ahora tratas, la mayoría que compra un coche estos es millonario.
Sí.
¿Cómo es tratar con un millonario?
Yo trato igual a un millonario que a un chaval que gana 1.000 euros, porque al final yo vengo de familia humilde y mis padres me enseñaron a tratar a todo el mundo igual. A lo mejor tratas un poco mejor a un cliente que te compra 30 coches al año, que te pide un servicio especial, pero aquí tratamos todo el mundo igual y puede venir quien quiera y trataremos... Y mi equipo igual, Fabriz súper campechano, nosotros somos como una familia, te digo, y los tratamos a todo el mundo igual. Ya te digo, millonarios, a lo mejor son súper millonarios, son más sencillos que todo.
Yeah.
Va como va. Al final también son un poco las apariencias de exterior y tal. Los futbolistas son la mayoría súper súper tímidos.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Súper introvertidos, ¿sabes?
Yeah.
Que te crees que, hostia, tal. Hemos tratado con muchos futbolistas y callados, tal, en lo mínimo y... No sé, y hemos tratado con multimillonarios que son campechanos que hemos ido a comer unas mochetas aquí a Canferrán. y luego nos hemos ido con su helicóptero a no sé dónde, pero...
Hostia.
Pero no es una cosa que... También, a tratar a todo el mundo igual, tampoco hay clases, ¿sabes?
¿Te has encontrado mucho el patrón de que, pues al final, las cosas de lujo, la ropa también, es como que intentas a lo mejor esconder o tapar o...
Sí,
¿tú notas mucho ese perfil de...? ¿Sabes? De esa apariencia, más que luego como una sensación mala en la conversación, notas que es un tío...
Sí, a ver, te explicaré una anécdota también en el concesionario de este, en Superbike cuando empezaba. Hubo un cliente que yo estaba con mi ex socio que nos conocimos allí en Superbike. Y entró un cliente y tal, yo estaba limpiando coches, que era la época que limpiaba y vendía. Y lo que dices tú, entró un señor, así pues, lleno de mierda, de hormigón, tal, no sé qué, pero que daba pena.
Ya. Yeah.
Y yo, mi ex socio en ese momento, que era el vendedor de allí, estaba tal, y me dijo, atiéndelo tú. Voy a atender, hola, qué tal, tal, no sé qué. Y me dice, no, estaba buscando un... He venido a ver, teníamos un SL500 cuando salió, que eran pesetas, valía 25 millones de pesetas, 150 mil euros. Y me dice, no, he venido a ver este coche y tal. Se lo enseño, tal, bueno, va, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y me dice, ¿tienes alguna 8 para mi mujer? Que valía en esa época 15 millones de pesetas, más o menos. Y en el almacén, pues justo teníamos una que acababa de entrar. Y eso voy a enseñarlo con toda la pasión. Igual que se lo enseño a un tío que te viene todo de Armani. Igual, me da igual. Fuimos para atrás, tal, enseñamos el coche y tal. Salimos, tal. Me dice, vale, me los quedo.
Hostia.
Yo también, yo me quedé un poco parado. Yo pensaba, bueno, ¿y cuánto es? ¿Tanto de tanto? Y me dice, ¿te los pago ahora? ¿Me los puedo llevar? Yo, sí, sí, claro, claro. Nos lo pagó, llamó a la mujer y vino a buscar, se llevaron los dos coches el mismo día.
Wow.
Y tú lo ves y dices, no te voy para comer, porque iba descamisado, tal, fatal. Tema de apariencia, no puedes pensar, este tío porque va de Gucci y tal, ¿es comprador o no?
Vale, vale, ok.
Eso es súper importante.
¿Y que cuánto porcentaje dirías que viene a comprar un coche porque es su pasión?
¿Sí?
Es decir, hostia, aquí bien conduzco el Porsche. ¿Y cuánto es por, joder, me siento mejor cuando conduzco un coche de estos, me van a sentir más reconocido cuando vaya a una reunión.
Bueno, hay de todo, pero la mayoría de nuestros clientes te diría que es quizá por pasión y de los sacarlo el fin de semana y tal. También hay apariencias.
Yeah.
También hay mucha gente por el tema apariencias también.
Hombre, es que sin querer un coche esto es la imagen que te da, es espectacular.
Sí, sí. También a lo mejor otro te dice, te insultan también, ¿eh? Vas con un Lamborghini por la calle.
Yeah, bueno, aquí en España.
Y alguno, hay de todo, hay de todo. Aquí, vosotros sois de Zaragoza, me habéis dicho.
Sí,
¿no?
De Zaragoza.
Aquí en Cataluña, por ejemplo, el coche deportivo como tipo esto no se saca mucho. En cambio, en Madrid,
sí,
la gente lo usa más, lo saca más, o Andalucía y tal. En Cataluña, el que compra este coche lo saca el domingo para ir al restaurante que va siempre, que sabe que lo aparca allí, y, o lo saca porque hacen una salida y van cuatro coches juntos, o tal. Algún cliente lo saca hasta cada día para ir a trabajar, a la nave o a su negocio, a su despacho. Pero en Madrid sí que tú vas por la calle y sí que se ven coches más de gama alta.
¿Pero es porque les da miedo a que les pase algo al coche?
Bueno, al catalán tampoco le gusta mucho enseñar mucho, no le gusta, sabes, aparentar según quién. Hay de todo, ¿eh? Como en todos lados.
Mm.
Pero, no sé, lo tiene un poco más escondido, ¿sabes? No, o el qué dirán, aquí pasa mucho eso del qué dirán, se pasa aquí en Cataluña. En Madrid la gente enseña y, oye, vamos, los restaurantes también, lo ves más lleno siempre, y en la calle, y aparca coches. Aquí restaurante aparca coches hay dos, en Madrid hay 20. Un poquito es eso.
¿El crecimiento siempre ha sido lineal o habéis tenido épocas de estar estancados que os ha costado mucho seguir hacia adelante como empresa, digamos, ¿no? Final, son
no,
22 años.
Siempre ha sido lineal, poco a poco, ¿eh? Lento, pero no ha sido pum. Ha sido poco a poco y creciendo, y ahora uno, y ahora tenemos un Porsche, ahora tenemos dos, ahora este año pues hemos vendido tanto, pues tampoco nos hemos puesto a mirar, hostia, los números, a ver cuánto hemos vendido y tal. Ha sido muy... Vamos para adelante, para trabajar. Y más trabajar. Venga, vamos, ventas, vamos, compra. No ha sido una cosa que dices, tenemos objetivo de llegar aquí, o llegar el año que viene aquí. Ha sido muy, muy natural todo.
¿Y qué aptitudes o qué cualidades te has notado que te ha demandado más la empresa para crecer al siguiente nivel? O sea, ¿has notado que te ha requerido mucha constancia, te ha requerido mucha paciencia? ¿Cuáles son las cualidades como emprendedor que más te han pedido?
Constancia es total. La constancia y el, digamos, el, nosotros en nuestro sector el dar servicio, dar el máximo servicio al cliente y lo que te pidan decir que sí, entre comillas, todo lo que sea posible, claro, pero darle el servicio y hacérselo fácil. Y siempre lo que hemos pensado nosotros también, mi filosofía es que cuando entra un cliente y se vaya de esta puerta comprando un coche, que repita, que se vaya con la sensación de repetir, de que no diga, no, aquí no voy a volver más, no, que repita y que diga el boca a boca, lo que hablábamos antes también, muy importante. Que se vaya a comer con los amigos y me he comprado este Audi Q8 aquí, tal, estoy encantado.
Yeah.
Y cuando le diga a un amigo, oye, tal, estoy mirando este coche, no, pues ves allí que ahí te tratarán bien.
Ah,
habla
bien
con esto, tal. Eso es vital. Mm. Pero que hablas tú, la constancia es súper importante. Y luego también nosotros también lo que hemos hecho es tener stock. No anunciar cosas que no tenemos. Anunciamos un coche en Autoscout, en coches.net, llamas, está. Lo que no podemos es que te llamen a un coche y no, te lo traigo, tal, no sé qué. Vente aquí, lo ves, lo tocas, lo pruebas y lo tienes ya.
Claro, eso lo agradecerán mucho.
Sí, sí, porque también mucha gente anuncia coches que no tiene.
Claro, para eso parece que tiene más.
Sí, parece que tiene más. La página también se amplía y es vital tener lo que anuncias, lo tienes y que sea todo real también.
Vale, ¿habéis tenido algún hipercar?
Un hipercar, bueno, SF90 son 1000 caballos, pero no llegas a hipercar. Pues hemos tenido un depósito, hemos tenido un La Ferrari en depósito.
Hostia.
De un cliente. Pero pasó por aquí y se fue, ¿eh? Fue un pase que hicimos y tal. Y así, no, es que tampoco tiene mucha venta aquí en España.
Es muy difícil vender, por ejemplo, un Bugatti o algo así.
Sí, es muy difícil, casi imposible. Lo venderán, ha comprado quien tiene Benzema, tiene uno y algún super empresario, algún futbolista más, pero que no, es complicado.
Y luego, por ejemplo, si te rompe un Bugatti, ¿dónde lo llevas?
Tiene un convenio con Audi. Y no sé si en España hay algún concesionario que tal, pero si no tienes que ir fuera. Hostia. En Mónaco en este caso.
Sí. ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, tú como empresario tienes que vender un coche. ¿Cómo de lento es ese proceso? Porque al final no es una compra de 20 euros una camiseta, es una compra muy grande. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto suele durar?
Bueno, el proceso desde que entras por la puerta, ve el coche, tal, le gusta, se cierra. Si quiere el cliente, si está preparado, listo, a veces hay que hacer alguna cosita. Si quieres, lo puede llevar ya. El momento es, oye, ¿tienes coche que te gusta? transferencia, contratos, te hago un provisional y puede ser rápido, transferencia vía Banco de España, claro, siempre que tengas el dinero en nuestra cuenta, digamos.
Vale.
También hay tantas estafas con estas cosas,
yeah,
claro,
que hay que mirarlo todo bien. El proceso puede ser rápido, a veces tarda un poco más. Si nos pide algún coche en especial, pues sí que puede tardar un poquito más que día entre que viene y pues unos 15 días, porque se buscan con otros concesionarios o que colaboramos o fuera, cuando te piden coches más especiales, pero es dinámico, es bastante rápido todo.
¿Y ofrecéis servicio de alquiler?
No, no hacemos. Hemos hecho algún alquiler para alguna película, pero es diferente.
¿Lo han pedido?
Sí, para películas, para anuncios. Con Antonio Banderas hemos hecho unas cuantas.
Hostia.
Y llevamos una persona nuestra, lo lleva. O algún alquiler de algún futbolista amigo a la casa. Oye, que vengo el sábado y te lo cojo y tal. Pero se tiene que ser seguro todo riesgo y tal. Pero no, alquiler cosas muy puntuales.
Vale. ¿Cuál ha sido la persona que más te ha impactado que haya venido aquí a JM? A JM, perdón, a Iconic.
A Iconic ahora. Pues... A ver, ¿quién me ha impactado? Hostia, tengo un montón, pero así... Hace poco vino Ansu Fati. Me impactó porque era súper, súper, súper tímido.
Me la imagino, sí, sí.
No,
¿al final se acabó llevando algo o no?
No, 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 estuve mirando y tal, pero no compró nada. Hostia, ahora con Jorge Lorenzo también estuvimos aquí, que era un tío majo.
Jorge es muy fan de
los coches. Sí, sí, le hemos vendido y comprado coches, bastantes coches, sí. Y así... Me encantó conocer, no ha venido, pero hemos entregado coches a Dani Martín, el de Canto del Loco, que nos encantó.
¿Ah, sí?
Que es un tío...
Yo estuve en su concierto, ¿a qué más aquí?
¿Ah, sí?
En el Palau.
Ah, pero yo también estuve ahí. Vale. Súper majo. El tío nos abrió las puertas de su casa, nos enseñó el estudio, le hemos vendido muchos coches. Al final entablas un poco ya amistad. Pues bueno, me ha impactado, ojo, fue un empresario fuerte que nos hemos sentado a hablar y te dan consejos. Un empresario fuerte de aquí, de Ulot, que tenemos un cliente que nos compra muchos, pero por ejemplo este señor sí que me impactó porque...
Ulot es la marca de relojes, ¿verdad? ¿Perdona?
No, de Ulot es un pueblo, perdona. Ah. Ulot, no, de Ulot. De Ulot.
Vale.
Sí.
Un pueblo.
Pues empresarios de aquí que dices que han ido creciendo y esta gente así que también de cero han ido... Me gusta escuchar estas historias también, igual que vosotros un poquito.
Yeah.
Claro.
Y aprendes de ellos, señores de 60 y pico, 70 años.
¿Algún aprendizaje o un consejo que te dieron que te quedaste diciendo, ostras?
Bueno, muchos, no muchos. A ver, siempre hablamos, ¿no? No, de no mirar en la competencia, de ser como un burro, siempre echar para adelante y el sol sale para todos, cosas así que dices, tienes razón, no picarte, no enfoscarte también, porque al final claro, tienes mil problemas y como te enfosques no sales, entras en un bucle y consejos así y, bueno, y al final, ¿qué te voy a decir? Que si dices una cosa, cumplirla, la palabra es lo más importante en este sector, en todos, yeah, ¿no? Pero... Si dices tal, doy para intentar cumplir siempre la palabra.
Tú conocerás muchos casos de gente que viene de la nada y ahora son mega empresarios, ¿verdad?
Sí, sí.
Es un tema que aquí en España se ve mucho, que parece que tienes que venir de una familia muy, muy millonaria para hacer algo o para conseguir un coche como este.
Sí, no, pero te conozco muchos casos y, hostia, gente que dices multimillonaria de los top 10, ¿eh? Tengo un cliente que me compró un SF90 que empezó de electricista y ahora tiene las empresas más fuertes de energías renovables y tiene una colección, tiene unas casas, tiene tal, aviones, helicópteros, todo, que flipas.
¿Aviones y helicópteros?
Sí, 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 sí. Salió le hicieron una entrevista con el Évole.
Sí, yo le quiero hacer una entrevista en el podcast también.
¿Sí?
Estaba en contacto, pues, en común. A ver si lo consigo.
Es colega. Ya, pues por ejemplo, es un caso de éxito espectacular, que yo he estado comiendo con él, no, y era electricista, y lo conozco de antes. Y me acuerdo cuando me compró mi primer Lamborghini, que tampoco era tan fuerte, te estoy hablando hace años. Me compré un Huracán, hará también 7-8 años, y cómo va evolucionando, y dices, hostia, es una pasada.
Si tuvieras que quedarte con una marca de coches, ¿cuál sería?
Porsche.
¿Por qué? Pues,
no sé, son fiables, siempre me ha gustado la línea, su idea de venta me ha gustado mucho también. Es una línea que no dan problemas, tiene muy buena venta también, yo también miro por el negocio. Se vende muy bien y se aguanta muy bien de precio.
Yeah.
Sí, es un coche que han acertado y aparte con los modelos que han hecho Macan, Cayenne y tal.
Claro.
¿Tú empezaste el proyecto de los coches y todo esto con 18, me dijiste? 19.
Con 17 empecé con el limpiando.
Limpiando. ¿Y luego tu primera compra para luego venderlo? ¿Cuándo fue?
Fue, bueno, mi primera venta. Y no, yo tenía un Opel Astra GSI de esa época, pues fue mi primer coche. Ese fue mi primer coche que me costó 500.000 pesetas, 3.000 euros. Joder. No tenía más.
Pero eso ya corría, ¿no? En aquel entonces.
Sí, 150 caballos, está muy bien.
Hostia.
Y mi primera venta limpiando coches se lo vendí a un chaval que vendí un Golf TDI 110 caballos. Me acordaré siempre. a los 6 meses de estar trabajando, ya empecé, vino, no había nadie, lo atendí yo, lo vendí, un Golf, y lo vendí por 1.800.000 pesetas, me acuerdo, eso son, no sé, 10.000, 11.000 euros por ahí, ahora al cambio. ¿Tenéis el cambio vosotros? O
no, no,
no, no.
La conversión, sí, sí, mejor.
Vale, os hago la conversión mejor, vale. Pues eran...
¿Y con cuántos años tenías ahí?
Ahí tenía 18. Fue mi primera venta a un cliente final.
Entonces mi pregunta es, 18 años, yo tengo 21 ahora mismo. Sí, es. Y nosotros hemos visto, porque lo estamos justo viendo de cerca, que hay épocas que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las influencias que tienes alrededor, sí, las, pues el querer pasártelo bien. ¿Cómo pasaste tú esos baches de la edad del pavo y todo eso mientras tú estabas intentando emprender?
Sí, la tuve totalmente. Y tuve la de salir de fiesta, de salir los viernes y empalmar a trabajar el sábado en el concesionario.
Claro.
La tuve y también me... Lo muy importante, las compañías. Lo que dices tú.
Tú sí que lo notas, ¿no?
Sí, yo, sí, por ejemplo, con 17 tenía... No tenía novio, me saqué de la novia y me fue bien porque tenía mejor malas compañías, con hacer gamberro, tal, lo típico. Hemos hecho todos, ¿no? Vosotros también, supongo, sí, cuando eres más chaval. Y tener novia me fue bien porque me centré en el trabajo. Y no salía tanto, salía, pero no tanto. Pero bueno, que al final muy, muy importante las compañías y saber centrarte. La vida que tienes que disfrutar también, no te voy a decir no salgas. Tener la edad para salir y para hacer cosas y tal. Yo igualmente mi pasión eran los coches y tenía el Opel Astra y cuando pude me compré un Audi S3. Cuando salieron los primeros, que me costó 3.5 millones de pesetas, tampoco tenía, lo financié entero. Y con que tenía que pagar la cuota con lo que ganaba.
Esto es jugársela, ¿eh?
Sí, ganaba mejor 150.000 pesetas, más o menos, 900 euros, y de cuota pagaba la mitad. Y lo otro era en gasolina y tal. O sea que tampoco te creas. Porque mi pasión eran los coches, y al final prefería tener un buen coche que ir a cenar o ropa o tal.
¿Tú, como emprendedor, en qué edad te consideraste ya libre financieramente, del sentido de poder irte a cenar a cualquier lado, irte de viaje?
A mí, cuando plegué del concesionario, que me monté por mi cuenta, a los 24. A los 24 ya podía decir, tenía a lo mejor 30.000, 40.000 euros al banco. Pero ya me sentía, bueno, podía cenar aquí, tales. Ya me sentía que podía hacer lo que me daba la gana, entre comillas, de hacer. No podía comprarme cualquier cosa. Pues tenía un buen coche y tenía dinero del banco.
Al final son 6 años de trabajo, desde los 18, 17
sí, años. Sí, son más, claro. Y también fui evolucionando y fui ganando más dinero, porque al final vendía coches luego, también ganaba comisiones, y en vez de ganar pues 1.000 euros 900, pues estaba ganando ya 2.000 o 3.000, según las ventas. Ya me ganaba bien la vida. Pero también me compré luego un Porsche, cuando pude me compré un Porsche, a la que pude.
José, es una pasión que es jodida, ¿eh?
Es poco rentable la pasión.
Madre mía.
Sí, sí, a la que pude, que ganaba, ya cambié el S3, me compré un Porsche, un 996. Sí, sí, claro, me gastaba la pasta en coches. También lo bueno, que trabajaba en concesionario, lo compraba más barato.
Vale.
¿Sabes? Y luego lo vendía y perdía muy poco. Lo tenía pues un añito y tal y...
¿Se puede llegar a utilizar para invertir un coche?
Eso es.
Sí, a ver, yo tenía suerte, trabajaba en concesionario, a lo mejor compraba un poco más barato, pero también mi jefe me lo dejaba, digamos, a coste, pero se lo vendía, el beneficio había que dar solo a la empresa. También era eso. Pero bueno, luego en la época, cuando en 24, cuando plegué, ya me compré un RS6, mi primer RS6 del modelo viejo, de los viejos.
¿Con cuántos años?
Con 24.
24.
Sí, sí, se lo vendí luego, tuve 6 meses, se lo vendí a un amigo aquí que tiene un restaurante. Claro, ese coche me costó, creo que eran pesetas también aún. No, eran 60.000 euros, Dalía, en la época, el RS6 viejo, que yo se lo había vendido al Dani García, un futbolista, Dani García Lara, ¿no?, que jugó en Madrid y en el Barça, y se lo recompré a él. Luego me acuerdo que tenía, bueno, gastaba, no me llegaba el dinero para pagar
Una pregunta que tengo, por ejemplo, si nos queremos comprar este GT3, el seguro, que tenemos 21 años, nos pega una hostia.
Yo lo aseguraba, ¿no?, aquella época, a nombre de mi padre.
Vale,
y yo como conductor ocasional. Ahora ya se puede hacer, los chavales más jóvenes, porque yo tengo clientes de vuestra edad que me compran estos coches.
Eso para ti, por ejemplo.
Bueno, y chavales también normales, que trabajadores, o hijos de, sí, o tal. Yeah. También hay clientes de todas edades. Y mira, he escuchado al Fabriz, un chaval joven que quiere comprar el lunes viene el SVJ. Un chaval joven, no sé qué, 20 años. Que nunca se sabe.
Madre mía.
También hoy en día he hecho mucho dinero con las criptos, el otro con youtuber, el otro no sé qué, o negocios, emprendedores. Hay chavales también.
¿Quién es el más joven que habéis tenido hasta ahora?
Bueno, chavales con 18 años que han comprado coches, pues, con 18 un montón.
18 años.
Sí, sí, con un montón.
Cuando vamos a poner, tú, por ejemplo, es un perfil como Juan, que estáis apasionados por los coches, y Juan está en un punto en el que a lo mejor tú estabas cuando tenías 20, que era el wow, ojalá algún día llegara a tener un coche así, ¿no?
Sí.
Tú, ese día que tú estás con el RS6, te sientas en el coche, lo abres, 24 años, te sientas, lo has comprado y es tuyo,
vas cagado.
¿Cómo que sientes?
Vas cagado.
¿Cómo te sentías ese día?
Iba cagado. El primer día que lo cojo, voy cagado, con hormigón todo el cuerpo, asustado. Lo aparcaba en un sitio que no le diera a nadie, iba andando 10 minutos, vas cagado.
Pero yo sobre todo lo que pienso es, yo ahora, por ejemplo, en mi cabeza veo un M2. Un M2 y digo, hostia, eso es la leche.
Sí.
Cuando lo tienes, ¿es tanto como te imaginas en tu cabeza?
Los primeros días sí, pero luego te acostumbras.
¿Lo normalizas?
Sí, lo normalizas.
Los primeros días,
primeros meses, pon. Pero al final lo acabas normalizando, claro. Todo se normaliza.
Todo, ¿no?
Todo en la vida, lo bueno y lo malo. Te acabas acostumbrando.
No hay forma de protegerte a eso de acostumbrarte.
Mira,
a él.
Yo la putada que de trabajar en esto es que ya no tengo esa que me hace ilusión.
Yeah.
Porque te acostumbras cada día a ver esto y a mí vienen clientes, hostia, todo lo que tienes aquí y tal, vaya venta, vaya cacharro, lo normalizas. Es como el que está todo el día trabajando con modelos. Al final ve a una tía por la calle y le da igual, estoy todo el día con pibones.
Yeah.
Lo acabas normalizando, todo se acaba normalizando.
Y recientemente algo que te ha impactado mucho, de decir, ostras, esto sí que me llama la atención, aunque has normalizado todos los coches de lujo.
De coches, hostia, a lo mejor alguna pieza de carreras, que van a traer algún coche de carrera especial que han traído, un Pagani Zonda o un McLaren MP1, cosas así.
Vale, o sea, ya.
Pero cosas así de. Sí, pero tampoco, porque ya lo tienes. Me gusta cuando sale un modelo nuevo. Cuando sale un modelo nuevo sí que me gusta. Por ejemplo, ahora llega el pura sangre este que van a hacer Ferrari, sí, y tal. Pues cuando llega el tal, me gusta.
Bueno, hay que decir que acaba de llegar el primer Urus performante, ¿no? De España.
Sí, han descargado hoy aquí, sí. Lo que pasa es que el Urus es como un upgrade del Urus normal.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Es diferente. Pero cuando llega un modelo nuevo...
Que no ha existido
que
aún,
no existe,
claro.
Sí que me aún tengo el cosquillo ese. ¿Sabes? Pero me gustaría sentir la pasión y ¿sabes? La ilusión aquella de cuando cogí el S3. Cuando me compré el S3 o cuando compré el 996 o el RS6,
claro.
Ese hormigueo que dices, hostia, tal, este coche, tal, ¿sabes? Eso es una pasada, esa sensación, claro. que la pierdes.
Y bueno, ya para acabar, si tuvieras que decirle algo a ese Joan de 20 años, puedes hablar con él, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías?
Bueno, a ver... Nunca me lo he preguntado esto, ¿eh? A veces lo escuchas por la tele y tal, ¿qué te dirías a ti y tal? No me he parado a preguntarlo, ¿sabes? No, hombre, yo lo felicitaría porque ha hecho bien las cosas, porque al final empecé de cero.
No, 100% es válido,
la verdad.
Total.
Y sí, lo felicitaría, le diría que ha tirado un buen camino. También, a ver, yo agradezco a mis padres porque he visto a mis padres, mi padre todo el día trabajando, yo de pequeño he visto que trabajar. Y hice bien, yo creo que hice bien en dejar, a lo mejor, de ganar más dinero, cuando trabajaba en la obra, que estaba ganando el doble que cuando limpiaba coches.
Ya. Yeah.
Hice bien en ir a hacer lo que me apasionaba. Ahí es sí, en vez del dinero.
Claro.
Yo a veces hago entrevistas y tal a chavales aquí para venir a trabajar, y cuando veo ya que no, ¿cuánto cobraré? ¿Qué tal? Que este, no, mal vamos. No, no es tu trabajo este.
Yeah.
Aquí, vente a trabajar... Si funcionas y trabajas y vas bien, dinero vas a ganar. Lo que no puede ser que el minuto uno estés ahí, que es normal, que la gente va por el dinero primero.
Ya, no, pero que es verdad.
Pero,
que
por ejemplo, yo cuando fui, yo empecé ganando ahí nada, 100, de lo que te hablo, 800 euros menos, limpiando coches. Pero es que yo no fui por el dinero, fui porque me apasionaba. Y hice bien, en vez de ganar el doble que estaba ganando en la obra, poniendo suelos, licatando, que hice bien el paso ese de atreverme y decir, voy a ganar la mitad, pero voy a hacer algo que me apasiona. Porque al final, cuando haces algo que te apasiona, no trabajas. No es un trabajo, yeah. ¿Sabes? Le diría eso, que acertaste ahí. Haber tirado mejor por la pasión que por el dinero.
Totalmente.
Muchísimas gracias.
Nada,
es un placer.
A vosotros, igualmente. Gracias por venir.
Me ha encantado, joder. Yo que soy un apasionado de los coches, es que la gente no lo ve, pero tenemos detrás un GT3 nuevo, un SVJ... Sí. Ha sido un placer.
Pues si hay alguna persona que tiene dinero y que le apetece comprarse un coche de lujo, que seguro que hay un 1% de la gente que nos ve que está así, que sepáis que podéis venir, dónde puede venir la gente, dónde puede encontrar,
aquí
dónde
estamos,
puede contactaros.
Bueno, en Iconi Motor Garage, en nuestro proyecto nuevo en solitario, con todo el equipo, con Fabriz, con Laura, con Germán. Aquí en San Cugat del Vallès, bueno, si miras, estamos haciendo la web nueva ahora,
vale.
Que está en proceso. Y nada, si pones Iconic Motorrides a nuestros coches y nada, encantados de atenderles.
Oye, pues muchísimas gracias, Joan, no te molestamos más.
Muchas gracias.
Y para los demás, chicos, ya sabéis que podéis votar este podcast de la mejor manera en Spotify y en Apple Podcast con 5 estrellas, y también suscribiros al canal si os mola este contenido y queráis que sigamos trayendo a invitados tan cracks como Joan. Muchas gracias, Joan.
Gracias a vosotros, que vaya muy bien, chicos.
Chao.
Listo.